Hola, hola. Sí. A ver, allá al fondo dejen su complot, por favor. Bien, vamos a dar inicio a este escenario de reflexión que hemos llamado ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Y me toca a mí hacer la presentación. Primero quiero decirles que nuestro corazón está muy contento de haber logrado tenerlos aquí. Realmente nos da mucho gusto que hayan podido hacer un espacio en sus apretadas agendas y estar platicando acá con nosotros sobre estos temas un poquito, pues, desoladores, pero a la vez necesarios si queremos que esta realidad tan terrible que nos está tocando vivir cambie. Y en esta presentación yo quiero hacer tres o cuatro puntitos rápidos para darles la palabra y que podamos hacer la mecánica que les hemos propuesto, el formato que les hemos propuesto para este seminario. La primera cuestión, pues, como decía yo, agradecerles a los participantes. Tenemos con nosotros a Armando Bartra, Néstor Ciseña, Marga Millán, a George Capensis, está también Silvia Federici, Gustavo Esteva y Gonzalo Fernández, Daniel Inclán, que está a mi derecha, y yo, que soy Raúl Orneras, quienes vamos a estar participando en este trabajo hoy y mañana, unas horas de discusión. Y también, pues, para la filmación, esto lo vamos a editar obviamente en el video, esta parte de pequeñita que acabo de decir, no sé por qué se me salió. Agradecer también a las instancias financiadoras, el CONACYT, la DEGAPA de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Económicas y, por supuesto, la participación de todo el equipo del OLAF. Deben saber ustedes que en la sala de al lado, en el cuarto de al lado, están todos los demás compañeros y compañeras del equipo OLAF mirando y, pues, echando la mano con toda la cuestión necesaria para este evento. Nosotros, cuando pensamos el seminario, lo pensamos como un diálogo sobre el fin, sobre la superación del capitalismo. Esa es como la idea con la que los invitamos, la idea con la cual planteamos el evento. Y una cuestión que hemos estado platicando con algunas de ustedes es que los puntos de vista que invitamos son muy diversos, y justamente eso es lo que queremos rescatar, partir de la diversidad, partir de que tenemos opiniones distintas, perspectivas distintas, y que eso es lo que va a hacer muy rico el seminario. Una segunda cuestión tiene que ver también con que es un primer paso. Obviamente, en el formato que hemos propuesto, es imposible agotar un tema de este tamaño, y pensamos y esperamos que habrá otras oportunidades para seguir profundizando sobre este tema. Después les cuento un poco que desde hace algunos años el OLAF ha estado trabajando sobre la hipótesis de la bifurcación sistémica de Wallerstein. Hemos estado haciendo algunos seguimientos, estudios, discusiones, pero también lo hemos empatado con la discusión que tuvimos hace tiempo también con Gustavo y Armando sobre la crisis civilizatoria, los cambios epocales, el debate sobre los desequilibrios y los callejones sin salida que vivimos. Hemos estado acercándonos a teorías como la crítica del valor, que algunos conocemos, el trabajo que ha hecho o que hizo, ¿vale? Ya falleció Robert Kurz y ahora continúa, entre otros, Hansen Happe. Y hemos estado trabajando también cuestiones relacionadas con el pensamiento de Foucault y las derivas que siguen su pensamiento, como Adam, Benibembe. Hemos estado regresando a algunas corrientes de los años 60, 70 del siglo pasado, como la Internacional Situacionista, o incluso más atrás, las corrientes libertarias. Y muy particularmente hemos estado adentrándonos en los últimos meses en el tema de la crisis ecológica, que, como hemos discutido algunos y algunas de nosotros, es hoy el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Así, el problema central que les planteamos es por qué, a pesar de sus profundas contradicciones, el capitalismo no se ve que se vaya a terminar pronto, que no se ve por qué vía pueda terminar, ¿sí? Es la pregunta general con la que los invitamos a este seminario. Esta mañana vamos a discutir, en la primera parte de nuestro cuestionamiento, cómo se sostiene el capitalismo a pesar de sus profundas contradicciones. Esto lo platicamos anoche en la cena con algunos compañeros, y decíamos, si estamos entrando en una fase donde ya podemos hablar de que el capitalismo está siendo superado, está siendo, digamos, dejado atrás, o si bien se va todavía a dar algunos, no sé, algunos años, algunas décadas, algunas centurias de capitalismo, por lo menos bajo las formas en las que lo hemos conocido hasta ahora. El día de mañana vamos a platicar sobre las rutas de la superación o salida del sistema, que son dos maneras distintas de verlo: superamos el sistema o encontramos salidas para él. Son como las dos grandes vertientes en la que, lo hemos planteado. Y finalmente, ya para terminar esta brevísima introducción, o espero que haya sido breve, y nuestra idea del seminario es que sea un ejercicio de condensación, un ejercicio donde ustedes que han trabajado tanto estos temas puedan expresar una respuesta contundente, una respuesta muy sintética a estas dos preguntas. También de ahí que no hayamos invitado a más compañeros, digamos, como público, como audiencia, dado que la idea es más un diálogo entre quienes participamos en el seminario, no tanto hacer una explicación para una conferencia pública, para un público más amplio, pues, ¿no? Y el día de hoy yo voy a moderar, tenemos también acá una, vamos a hacer una pequeña relatoría, les vamos a pedir que hagan una intervención de máximo 20 minutos respondiendo a la pregunta de del día, ¿sí? Y al final de esas exposiciones vamos a hacer un receso para tener una pequeña pausa. La segunda parte de la sesión va a ser un debate libre. Cada quien va a pedir la palabra y va a poder decir, bueno, yo quiero discutir o profundizar mis ideas o discutir con las del otro, etc. El día de mañana lo va a hacer este trabajo Daniel, él va a moderar la sesión de mañana. Y nuestro objetivo es que con estos debates y las conferencias que vamos a tener, tanto la de Silvia como la de John Saxe Fernández y un poquillo también quizá de la presentación del libro de Gonzalo Fernández, podamos hacer un libro colectivo donde vamos a hacer las transcripciones, vamos a pasárselas para que las revisen y vamos a tomar también parte de los debates, vamos a editarlo, como hicimos un poco con Crisis Civilizatoria, que resultó creo que una experiencia muy interesante retomar esa otra parte del debate que no siempre en las intervenciones podemos decir todo, o al debatir también se nos salen nuevas ideas, pues, ¿no? Bueno, creo que ya. Y entonces voy a darle la palabra, justamente para cruzar la mesa de lado a lado, a Armando Batra. Habíamos enviado en el correo el orden de las participaciones. Si nos haces favor, Armando, entonces de iniciar tú, por favor.
Claro. Bueno, en primer lugar, aprender esto.
Está prendido, creo.
¿Está prendido?
Sí.
Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad, la oportunidad de estar aquí una vez más en este espacio, debatiendo estos temas y en este caso con los compañeros, con las compañeras que hoy nos acompañan y que me da muchísimo gusto conocer, ahora simplemente cara a cara y después ya de viva voz. Si me hubieran preguntado por este tema, cómo se sostiene el capitalismo, por qué se sostiene el capitalismo, hace 50 años, habría contestado hablando del proletariado, hablando de la clase obrera. El sustento del capitalismo está en el trabajo de las masas proletarias del mundo. Hoy voy a hablar de los campesinos y de las mujeres. Algo ha pasado en estos 50 años, cuando menos por mi experiencia, para que los temas de los que me voy a ocupar en cuanto al tema de la sustentación del capitalismo no sean ya las masas asalariadas, sino las mujeres y los campesinos, estas labores invisibles, este trabajo no asalariado, que sin embargo está subsumido en el capital. Mujeres y campesinos, amas de casa que se ocupan de la crianza y demás quehaceres domésticos, y pequeños agricultores por cuenta propia que cosechan el grueso de los alimentos del mundo. Y uno se pregunta, ¿su trabajo no cuenta? La parte mayor del esfuerzo laboral de la humanidad, que sin duda es socialmente indispensable, resulta sin embargo económicamente improductiva. La proletarización, que hace 200 años parecía imparable, llegó a un límite. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con ello, que la robotización y la cibernética empezó a disminuir este proceso, pero lo más importante no es esto, sino que el expansivo capitalismo no solo no barrió por completo a los viejos campesinos, sino que en ciertas áreas creó nuevos. Y no solo no asalarió a todas o casi todas las mujeres, como parecía sugerir su masiva presencia en las primeras fábricas inglesas, sino que las atornilló en su casa como reproductores. Así las cosas, nada hay más importante para poner al día la teoría marxiana del valor que esclarecer el papel del trabajo no asalariado de las mujeres y los campesinos en el ciclo de la acumulación de capital. Hace dos siglos nació Marx, y el marxismo vive porque el capitalismo sigue y sigue y sigue, y esto es un pastiche de una consigna habitual en los movimientos. Pero el capitalismo y la resistencia al capitalismo cambiaron y muchas predicciones de los clásicos no se cumplieron, de modo que el marxismo ha de ser puesto al día. y que puede ser más relevante que establecer las modalidades no asalariadas de la subsunción del trabajo en el capital, que puede ser más importante que iluminar formas de explotación y sujeción que involucran por lo menos a 3/4 de la humanidad. Dicen algunos que la posfordista sociedad de la información sustentada en el trabajo inmaterial ha dado lugar a una economía del conocimiento en la que el capitalismo encuentra su propia y definitiva negación, pues en ella lo que importa ya no es la producción de cosas tangibles, sino la gestión de conceptos, ideas, algoritmos, imágenes, códigos, información. Emancipado de la fábrica, emancipado de la oficina, el hombre cibernético que trabaja en su casa o en el Starbucks, es una posibilidad, es el hombre del futuro. Y la mujer que carga con el grueso de las labores domésticas y el campesino que siembra y cosecha principalmente con trabajo familiar y los miles de millones de personas, niños, viejos, mujeres, campesinos, artesanos que desempeñamos todo el tiempo o a ratos quehaceres no asalariados pero socialmente necesarios, trabajos sin los cuales sería imposible la reproducción de la vida pero también la acumulación de capital, somos gente del pasado. Obviamente la respuesta es no. Propongo entonces que adoptemos no la canónica perspectiva del proletariado, sino la de sujetos como las mujeres y los campesinos que en gran medida despliegan su esfuerzo al margen de la organización capitalista directa del trabajo. Una relativa exterioridad que vista como exclusión resulta una terrible desventaja, pero al contrario resulta una ventaja en la perspectiva de la resistencia. Me aproximaré primero al tema desde la atalaya del movimiento social para explorar después los mecanismos económicos subyacentes. En el siglo XX y lo que va del XXI se ha ido debilitando el eurocentrismo y algunos aprendimos que la periferia es el centro y que la clave está en los bordes. Durante la última centuria, las revoluciones y grandes movimientos libertarios ocurrieron todos en las orillas, la Revolución Mexicana, la Rusa, la China, el antiimperialismo indio, las revoluciones africanas y asiáticas de liberación nacional. Regiones donde el capitalismo había sentado de antiguo sus reales, pero donde dominaban la ruralidad, las comunidades y los campesinos. De modo que las contradicciones de clases se entreveraban con la dominación colonial y el racismo. Mientras tanto, en las metrópolis cobraban fuerza movimientos pacifistas, feministas, ambientalistas, estudiantiles, que desde cierto marxismo aparecían como simples agregados multiclasistas, pero que pienso tienen identidad propia. En lo que va del siglo XXI, el protagonismo contestatario ha corrido por cuenta de los omnipresentes movimientos juveniles, destacadamente la llamada Primavera Árabe, pero no solo, también destacan las revoluciones comicial movimentistas del cono sur americano, aunque estén en mal momento ahora, forjadoras de un antineoliberalismo de izquierda, característica de los llamados gobiernos progresistas. Y por último, florece un amplio y difuso movimiento de resistencia territorial a los llamados megaproyectos con que el capital, cada vez más rentista y predador, enfrenta la civilizatoria crisis de escasez y la consecuente revalorización de las materias primas. Así, junto a la proverbial lucha entre burgueses y proletarios, que claro, nos remite, tenemos otra serie de conflictos y movimientos cuyos disparadores son formas de opresión no estrictamente económicas. Porque la joda es multidimensional, en consecuencia también lo es la resistencia. Pero hay, creo yo, dos filos sistémicos persistentes y omnipresentes que es necesario destacar, el sexismo en clave patriarcal y el racismo de origen colonial. Este último referente de casi todas las luchas de base comunitaria y territorial que para nuestro continente he llamado campesindias. En cualquier caso, el reto es entrañar el fondo sistémico del sexismo y el racismo, no solo su historia, sino también su raíz estructural. Explicar por qué el capital no puede subsumir al modo proletario la totalidad del trabajo social que sin embargo necesita. Y esclarecido esto, iluminar el mecanismo que subyace en la explotación del trabajo no asalariado, es decir, dilucidar las mediaciones distintas de las que operan en el caso del obrero, que hacen posible la expoliación del quehacer doméstico y del quehacer campesino. Veamos primero la exacción que sufre el campesino comparándola con la del obrero, brillantemente esta dilucidada por Marx. Estamos, pienso yo, ante dos formas de explotación distintas que sin embargo comparten la misma premisa. El obrero tiene que vender su fuerza de trabajo porque no dispone de otra forma de sobrevivir y el campesino tiene que malbaratar todo o parte de su cosecha porque de ese ingreso depende total o parcialmente su sobrevivencia. Sobre esto escribí en 1979, cuando para mí ser marxista era mucho más importante de lo que es ahora, pero aunque eran otros tiempos, creo que la reflexión sigue siendo certera. Voy a leer un párrafo de un texto de esos años. La valorización del capital a través de la explotación del obrero tiene dos fases. la compraventa de fuerza de trabajo como intercambio de equivalentes, que constituye un preludio, estoy casi citando a Marx, y el consumo de la fuerza de trabajo como apropiación de plustrabajo, que da cima al proceso. En la primera fase, dice Marx, el trabajador y el capital aparecen solo como compradores y vendedores, y lo único que distingue al obrero de otros vendedores es el específico valor de uso de lo que vende. Y ahora en el espejo. La valorización del capital a través de la explotación del campesino también tiene dos fases. Un proceso de producción en el que el trabajador directo produce excedentes, que constituye un preludio, y la compraventa de productos como intercambio de no equivalentes, que da cima al proceso. En la segunda fase, el trabajador y el capital aparecen respectivamente no solo como vendedor y comprador, sino también como explotado y explotador. Y lo que distingue al campesino de otros vendedores no es el específico valor de uso de lo que vende, sino el peculiar valor de cambio de su mercancía, una mercancía que puede ser desvalorizada. La de ser por qué en ciertas esferas de la producción la tecnología y las formas de cooperación propias del gran dinero no se imponen plenamente, de modo que en el capitalismo desarrollado pueden existir procesos de trabajo que, estando realmente subsumidos en el capital como un todo, no lo están bajo la forma de la subsunción formal y material directas, y seguidamente mostrar las mediaciones a través de las cuales el trabajo no directamente asalariado que ahí se despliega es explotado y el excedente económico ahí generado se transforma en plusvalía propiamente dicha. Da sustento, a mi juicio, a la tesis de que los campesinos modernos son por derecho propio y ciertamente para su desgracia una clase del capitalismo. Pero el mismo razonamiento sugiere también que la enorme cantidad de trabajos socialmente necesarios pero no asalariados que desde su despegue sustentan la reproducción del sistema capitalista no debieran verse como improductivos respecto a los procesos de explotación y acumulación realmente existentes. No es asunto menor el trabajo doméstico que desarrollamos mayormente las mujeres, los niños y los viejos, los infinitos servicios no asalariados que desempeñan los cuentapropistas, la importante y variada producción artesanal y la cuantiosa y vital producción campesina de alimentos son el combustible laboral que mueve al mundo, y una gran parte de este esfuerzo no aparece en las cuentas nacionales. Un ejemplo. La atención escolar de los niños y la hospitalaria de los enfermos tienen valor económico y aparecen en el renglón servicios de la contabilidad global. Pero cuando en la lógica del consenso de Washington se acortan los horarios escolares y se reduce el número de camas en los hospitales, la transferencia al ámbito doméstico de la parte de la atención que se debe prestar a los niños y a los enfermos aparece como un milagroso ahorro en las mismas cuentas macroeconómicas. Lo que en realidad sucede es que un trabajo directamente social que formaba parte de los costos de producción totales es mágicamente convertido en un trabajo doméstico, ya no productivo, sino reproductivo. Es decir, que quienes lo desempeñan no aportan a la creación de riqueza social y no están unidos como otros trabajadores a la valorización del capital, es añadir el desprecio a la expoliación. Silvia Federici y otras feministas sostienen con pertinencia que el capitalismo, cito, es un sistema social que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación de capital, y en cambio las mistifica como un recurso natural o un servicio personal al tiempo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. Hasta ahí la cita. Mistificación del todo semejante a la que yo he analizado en el mundo agrario y que abarca la mayor parte de la labor que desempeñan las familias campesinas, en particular aquellas en que emplean trabajo y medios de producción no mercantiles, lo que incluye una parte del valor de lo que los pequeños agricultores sí comercializan, que puede venderse por debajo del que sería su precio de producción capitalista, porque estos no contabilizan el esfuerzo y los recursos no monetarios ahí invertidos. Lo que aquí propongo es el hermanamiento de las mujeres y los campesinos como víctimas de la explotación capitalista, explotación que se hace patente en la pobreza y marginación que padecen sus víctimas, explotación más abarcadora que la asalariada, pues se extiende a la totalidad de los seres humanos, explotación que, a diferencia de la obrera, no tiene horario ni vacaciones, explotación que, sin embargo, ha sido negada por la economía política, incluyendo la economía política crítica. La pregunta por la forma específica en que el capital subsume en sus procesos de valorización a las mujeres como trabajadoras del hogar y a los campesinos como productores por cuenta propia, es decir, la pregunta por la explotación del trabajo no asalariado, me llevó a desarrollar cadenas de mediaciones económicas distintas de las canónicas y también a discutir cuestiones básicas de la teoría del valor trabajo, no para cuestionar su vigencia, no cuando menos a mi juicio, suponiendo ingenuamente que su acción debiera ser directa y lineal, sino para dilucidar los múltiples, complejos y laberínticos eslabonamientos a través de los que opera. Regresaré ahora para ir terminando al principio, al proceso de trabajo como base natural sobre la que se construyen las relaciones económicas de producción. Sustento material que en otros casos que me ocupan, que en los casos que me ocuparon, no es el industrial sino el agrícola y el hogareño. En el proceso de trabajo agrícola, la condición diversa y no reproducible industrialmente de la naturaleza en cuanto tal, hace que al ser apropiada y operada por unidades de producción capitalista se generen costos diferenciales y por tanto rentas, sobrepagos que son distorsionantes en el reparto de la plusvalía y favorables al capital terrateniente, pero que pueden ser contrarrestados por la concurrencia del mercado de pequeños productores domésticos, campesinos que no solo no se apropian de rentas, sino que pagan una suerte de renta al revés que incluye su cuota de explotación. Simplificando, podríamos decir que para el capital global, en ciertos sectores de la agricultura, es preferible tener campesinos a tener terratenientes. Pero además, los campesinos no solo son capaces de mantener su operación sin ganancias y en el nivel de la pura subsistencia, sino que mediante los aprovechamientos diversificados y la combinación de autoabasto y producción mercantil, se adaptan bien a la multiformidad de la naturaleza, al sincopado ritmo de sus ciclos y sobre todo la incertidumbre consustancial a un sistema mega complejo como es el de la biosfera. Por su parte, el proceso de trabajo doméstico es el responsable de la reproducción y socialización básica de los seres humanos. No solo la gestación y crianza de los nuevos, también la subsistencia material y espiritual de los adultos ya insertos en el mercado. Sea este el mercado de trabajo, en el caso de los obreros, o de productos, en el caso de los campesinos. Sostenimiento hogareño que demanda la producción de una serie de bienes y servicios que, si bien en ciertos medios y estratos sociales han sido progresivamente mercantilizados, dejan siempre un fondo irreductible de economía del cuidado, de trabajo afectivo que hace económicamente eficiente y psicosocialmente imprescindible a la familia, y dentro de ella a la mujer, género al que, a partir de su función biológica reproductiva, se le ha impuesto la carga mayor del trabajo doméstico, función ancestral que en el capitalismo se encona al escindir lo productivo de lo reproductivo y tras de la que se oculta la explotación invisible de la mitad del mundo. Puestas juntas y vistas en perspectiva, la reproducción social de la naturaleza y la reproducción social de los seres humanos constituyen el límite infranqueable del capital. Él no va más de un sistema ontológicamente incompleto que quisiera producirlo todo como mercancía, pero se topa con la irreductibilidad de los ecosistemas y de los sociosistemas. Un más allá para el capital indiscernible, un más allá que puede intervenir, torturar y finalmente destruir, pero que siempre se le escapa, un hoyo negro, un no lugar, el milagro de la vida, una abominación para el gran dinero. Hasta aquí traté de mostrar los mecanismos y mediaciones con que el capital opera en los bordes, buscando, si no superar, sin manejar sus límites ontológicos, las formas heterodoxas de someter el trabajo no asalariado. Y ahora podríamos decir no asalariable a la lógica de la valorización. Pero resta solo destacar un aspecto de dicha articulación perversa, y este es que, a diferencia del sometimiento del obrero, esta sujeción no opera como mecanismo automático y por la pura pulsión económica. Aquí son necesarias otras formas de coacción. Se requiere una violencia física y o moral que se ejerce sobre el cuerpo y su extensión o entorno, a la que algunos han llamado biopoder. El gran hallazgo del capitalismo es que el trabajador, alienado de sus medios de trabajo, va solo al matadero. Es verdad que de vez en cuando protesta y debe ser sometido al orden, pero esto es excepcional. La compulsión que ata al obrero al capital es estrictamente económica, y ya en la fábrica el propio proceso productivo lo disciplina. En cambio, las argüenderas, chimiscoleras, mujeres, los desmecatados campesinos andan sueltos, a su aire y por su pie. Sin duda, claro, dependen del capital, y en última instancia le rinden su trabajo, pero ni el tiempo, ni el modo, ni el ritmo, ni la intensidad de su quehacer están predeterminados por el autómata fabril. En el hogar y en la parcela, mujeres y labriegos disponen de algunos medios de trabajo y laboran por su cuenta, y esta libertad es el caldo de cultivo de pensamientos peligrosos, de malas ideas. Los obreros defienden gremialmente sus condiciones de trabajo, claro, pero las mujeres y los campesinos van más allá, tienden a formar comunidades a veces... Dos minutos.
No, te quedan cinco. O sea, llevas 15.
Dale despacio entonces. Vuelvo a empezar. Gracias.
Te faltan 5.
Perfecto. Entonces.
Perdón.
Decía, no. Los obreros defienden gremialmente sus condiciones de trabajo, naturalmente, y esto está bien. Pero las mujeres y los campesinos a veces van más allá. Las mujeres y los campesinos tienden a formar comunidades, a veces comunidades autogestionarias. Las mujeres y los campesinos buscan organizar la vida a su modo y por su cuenta. Conductas licenciosas y perversas que deben ser puestas en orden mediante formas de coacción específicamente diseñadas para someter a entidades silvestres, impredecibles y salvajes que se mueven como cabras locas en las orillas del sistema. Y los yugos más efectivos para acogotar a las unas y los otros son ideológicos y se llaman sexismo y racismo. Sexismo de base patriarcal y racismo de origen colonial que, siendo indispensables para el buen funcionamiento del capitalismo, ponen en entredicho su discurso, una narrativa liberal que predica la igualdad de todos ante la ley y la libertad cuando menos de trabajo. Pero esto no vale para las otras ni para los otros. No vale para las mujeres ni para los indios similares y conexos. Alienígenas que, porque son distintos, deben quedarse en su lugar, deben cumplir con la función que tienen asignada. Y lo peor es que los grilletes se presentan como virtudes, como valiosos atributos identitarios. No importa que como todo seas ciudadana, no importa que como todo seas trabajadora, como mujer tienes que hacer lo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer porque eres mujer, y además te gusta.
Lo disfrutas.
Y tú, como campesino que eres, debes hacer lo que debes hacer porque para eso eres campesino, quizá indígena, y esta es tu vocación. Más grave todavía es que cierta izquierda en resistencia adopta parte de estas ideas y en discursos que me parecen políticamente correctos, exalta la grandeza de la maternidad, el culto a la naturaleza y el énfasis en la etnicidad. Ten hijos, cuida de la Pachamama y abísmate en tu identidad campesina porque esto es lo que te define y asumirla te hará libre. Son consignas biologicistas, sustancialistas y deterministas tan limitantes y entumecedoras como las fórmulas ya añejas, pero no del todo olvidadas, según las cuales el campesino y la mujer se trascienden y emancipan, proletarizándose. Háganos el favor. Ni del todo fuera del sistema, ni del todo dentro del sistema, la condición de las mujeres y los campesinos es ciertamente ubicua, y pienso que en su ubicuidad está su fuerza. Pero claro, este es otro tema para otro día o para la discusión. Gracias.
Muchas gracias. Vamos perfecto en el tiempo, muchas gracias. Y perdón porque los tengo que cortar. El primer letrero llevan 15 minutos y el segundo es, tienen que terminar. Perdón. Tratamos de guardar ese orden para todos. Ahora le voy a pedir a Marga Millán que haga su intervención, ¿puede ser, Marga?
Ay, sí.
Por favor.
No me la esperaba tan rápido. No te entendí al principio, pero está bien. Bueno, muy, muy aleccionador, como siempre, Armando, ¿no? Yo encontré una entrada distinta al reto que nos reúne hoy acá, ¿no? Empezando porque leí lo que ustedes plantearon como cuál es el futuro del capitalismo, me parecía pues el futuro del capitalismo a lo que nos lleva es la barbarie, la eclosión del mundo tal y como lo conocemos. Todo esto es lo que ya sabemos del capitalismo, entonces entiendo que al plantear por qué con todo y sus contradicciones sigue vivo, bueno, hay toda una explicación que ya nos ha dado Armando, yo voy a entrar un poco por otro lado. Muchos hablamos ya de crisis civilizatoria. Sin embargo, para que la crisis civilizatoria sea tal, tiene que ser reconocida por el conjunto de la población, por una mayoría de la población. Es decir, tiene que disputar una cierta hegemonía que hoy, si bien es cierto que estamos más cercana a ella, mi pensamiento es hace 30 años, hablar de capitalismo era ideología. A uno la acusaban de ideológica si planteaba que el capitalismo era algo que existía y que había que deconstruir. No, el capitalismo era lo que era la vida. No había esa distancia entre capitalismo y algo que no fuese capitalismo, ¿no? creo que hoy estamos en otro punto ahí. Sin embargo, ¿qué tan alejados estamos de una verdadera deconstrucción de los pilares, digámoslo así, del capitalismo? ¿Es la crisis civilizatoria hoy reconocida globalmente, mundialmente? ¿Es parte de la hegemonía? ¿Es parte del sentido común? Yo creo que no, que nos falta, ¿no? Que todavía hay una denegación, y quiero usar esa palabra, una denegación, porque quiero conectar aquí a tendencias, digamos, profundas de la civilización que nos lleva a Eros o a Tánatos. Hay una denegación del punto de peligro, del punto de bifurcación, de la urgencia por tomar medidas absolutas para que esto no nos lleve a lo que nos está llevando, que es la barbarie. La barbarie, la eliminación de la vida humana y no humana, ¿no? Y acá quiero pensar que el imaginario social nos lleva por la bifurcación, digamos, del lado malo, porque siempre encontramos propuestas de qué va a pasar el día después, cómo vamos a conquistar Marte, cómo vamos a seguir la vida en otro lugar, cómo la guerra de las galaxias es ya un pensamiento, una realidad, ¿no? Y me pregunto qué tanto, sí, la humanidad se prepara para eso, el 1% se prepara para eso, y todo esto está en acto, ¿no? Y cómo la ciencia ficción nuevamente nos dice lo que verdaderamente va a suceder. A contrapelo, hay otros imaginarios no hegemónicos, efectivamente, y que, sin embargo, están ahí, y quizá los vamos a hablar en la sesión de mañana, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, si la crisis está ahí y es evidente que nos lleva a donde nos lleva, ¿por qué se sostiene? Digamos, Armando nos ha dado una explicación muy, muy material de cómo se sostiene, ¿no? O sea, de dónde sacar la fuerza, la vida, ¿no? Yo quiero plantear otras aristas, quiero plantear, se sostiene, y voy a usar aquí una metáfora zapatista que para mí sigue teniendo mucho sentido, se sostiene del aún no despertar. La metáfora del despertar es muy importante porque es justamente la que indica nuestro trabajo en contra de la enajenación. Nuestro trabajo vital, intelectual, pero también práctico, nuestras acciones en contra de la enajenación. ¿Por qué se sostiene hoy el capitalismo? En rigor se sostiene porque todas esas profundas contradicciones que generó siguen vigentes, pero además están naturalizadas. Es decir, la desposesión, la idea del trabajo como trabajo asalariado, y aquí hago uso de todas estas entradas que Raúl planteó en su primer momento, ¿no? La crítica al valor, la crítica al trabajo asalariado, pero también la crítica al productivismo, la crítica al crecimiento infinito, el proceso de atomización que ya describía Marx en El Capital y que se ha súper magnificado, ¿no? Y que fragmenta al sujeto social, ¿sí? Y que instala de una manera muy, muy poderosa a ese sujeto automático, que es el sujeto del capital, y que hoy abreva de manera, digamos, perversa y no convencional, como bien lo ha explicado Armando, del trabajo improductivo, de todo aquello donde todavía puede colonizar, ¿no? Pero digamos, la colonialidad primaria es esa que se asume entre valor y valor de uso, ¿no? Y cómo desmontar esto en una materialidad social donde por un lado tenemos a la nueva servidumbre humana, ¿sí? Creo que Armando lo ha descrito muy bien, el obrero, el trabajador asalariado. Ayer lo escuchaba en una reunión importante donde la gente decía, ¿cómo convencer de la crisis civilizatoria a personas que están contentas con ganar 800 pesos a la semana para ir y gastarlos en el Walmart? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Y eso son ejércitos, ¿no? Son muchos, ahí están. Entonces, por un lado, digamos, desmontar, pues eso viejo que todavía está ahí, que tenemos que seguir interpelando, ¿no? La propia enajenación que nos hace imaginar que la vida que debemos, que es digna de ser vivida, es una vida que no nos conecta con el otro, que no nos conecta con la humanidad, que no nos conecta con la naturaleza, ¿sí? Y que se contenta con un presente que es chiquitito. Ahora, ¿cómo estamos ahí si hoy sabemos tanto? ¿Por qué estamos ahí si hoy sabemos más? ¿Qué ha pasado con la idea de que saber es poder? ¿Dónde quedó esa vinculación entre todo lo que sabemos y lo tan poco que podemos hacer? Ese es un problema, ¿no? Yo pienso que ese es un problema que hay que darle vueltas, es un hueso duro de roer, ¿no? Entonces resulta que la narrativa sobre la modernidad capitalista no está tan derruida como lo pensábamos, y que esa crisis civilizatoria que muchos ven y vemos, ¿no?, y que se analiza de diversas maneras, ¿cómo puede ser comunicada, cómo puede ser asumida, cómo puede ser una manera de interpelar a las masas, ¿sí? Y pienso yo que aquí esta idea que ha planteado quizá un poco Boaventura dos Santos y quizá alguna otra gente es importante, esta idea de la fragmentación, digamos, articulada con los grandes medios masivos de comunicación que siguen formando el espejo en donde nos reconocemos, en donde grandes multitudes siguen en esta velocidad del día a día, pensando que lo que único que importa es pues tener más, ¿no?, acumular más, y además vivir con este, digamos, toda esta cuestión de la familia perfecta, ¿no?, que tiene que ver con todos los otros satisfactores. Estoy hablando aquí del consumismo, es algo que también hemos hablado mucho, ¿no? Y sin embargo todas esas cosas quedan como muy grandes, ¿no? ¿Cómo hacer para volver a unir lo que ya sabemos a dónde nos lleva el capitalismo y lo que seguimos haciendo y diciendo sobre lo que es la modernidad capitalista? Finalmente, creo que aunado a la cuestión del despertar, ¿sí? O sea, cómo generar conciencia, cómo generar actividades, acciones que reproduzcan la comunidad, cómo golpear al capital. Pero no en su manera, digamos, económica, sino cómo salir de la economía, cómo salir del mandato de la economía, ¿sí? De la economía que hoy es las leyes que nos dominan, ¿no? Hace poco me presentaban una exposición donde estábamos viendo digamos, la obra de arte era ver otra vez las estrellas, el oráculo, pero las estrellas eran las bolsas, la bolsa, ¿no? La bolsa y los bancos y todo esto que nos decía, este es el rumbo. ¿Cómo ir? Digo, yo pienso que hemos avanzado y mucho en eso, pero aún muy poco. Aún muy poco, ¿no? Entonces, se sostiene el capital, el capitalismo, pues por esta indiferencia, por esta enajenación, por esta no capacidad del saber acumulado de comunicarse, de ser comunicado, ¿no? Bueno, aquí tenemos que regresar también a algo que es quizá muy tradicional, lo que debemos de repasar, que son los aparatos ideológicos de Estado, si lo queremos plantear así, las grandes corporaciones y su capacidad comunicativa, la seducción de la vida ligera, de la vida rápida, de estar hoy aquí y mañana allá, la seducción de la modernidad en ese sentido, ¿sí?, que hoy es todavía vigente, que es vigente. Entonces, ¿cómo cómo abatir esa ignorancia, esa indiferencia de un mundo que se desprende del otro que está siendo avasallado, ¿sí? Para mí este es un problema que hay que poner en el centro. Y que lo ponen en el centro justamente estos seres, digamos, externos, ¿no? Estas cosas oblicuas, cuando dicen hay que poner la vida, hay que poner la vida en el centro. Lo que pasa es que hoy coexisten todas estas lógicas, ¿no? Yo quería traer a cuento algo que, una cosa que decía Arundhati Roy hace tiempo, cuando apenas el neoliberalismo iniciaba, y decía, bueno, ¿qué tan rápido desplazamos el discurso de la justicia social por el discurso de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que ya desplazamos el discurso de los derechos humanos por el discurso de defender la vida. ¿Qué significan todas estas mutaciones del capitalismo y toda esta, digamos, indefensión de los sujetos sociales, ¿sí? Y con eso no quiero decir que no, que los sujetos sociales no estén luchando, mañana nos vamos a dedicar a eso. Ahora, el otro lado que yo veo, el otro lado fuerte que yo veo de cómo el capitalismo se reproduce, yo lo diría de esta manera: la política finalmente fue subsumida por la economía, ¿sí? La política como la conocemos hasta hoy, la política tradicional, convencional, la política de los partidos, la política dicha de izquierda o de derecha, ¿sí? Esto ya también se ha cuestionado mucho, tiene un límite, y tiene un límite pues que antes no conocíamos. Hoy hablamos otro lenguaje, hoy enfrentamos otras condiciones, hoy la ley, los bancos, las finanzas subsumen la política. Y tenemos miles de ejemplos en Europa y aquí. Ese es un problema. La política hoy ya no es lo que fue hasta el siglo XX. La política, pues podemos decir que está en crisis, pero yo creo que es más que la crisis de la política. Es una, digamos, manera de no poder salir de un atolladero, digamos, una estructuración económica vigente que impone porque es imperial, porque es neocolonial, porque tiene la fuerza. Y acá pues está la otra entrada que yo creo que no debemos de desestimar y que, bueno, ustedes analizan y analizan profundamente, que es por qué se mantiene el capitalismo: por la guerra. La guerra que está ganando, la guerra que desata, la multiplicidad de guerras que desata en muchos entornos, que además le sirven para seguir acumulando valor. El capitalismo se mantiene hoy por la fuerza, pero no solo por la fuerza, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, ¿por qué se mantiene el capitalismo hoy a pesar de todas sus contradicciones? Porque aún tiene mucho poder, mucha fuerza, establece guerras de alta, de baja intensidad, guerras prolongadas, desaparece gente, provoca miedo. La enajenación, entonces, la otra cara es pues el temor. Las poblaciones que están siendo totalmente, digamos, desplazadas, sin, digamos, las identidades que están siendo cada vez más transformadas en cuerpos, en intercambio. O sea, si vemos las cifras de la migración mundial, es aterrador, ¿no? Y en un contexto donde además se le criminaliza. ¿Cómo se sostiene el capitalismo hoy? Pues sí, por los escenarios de, digamos, de las cárceles, esto que ha trabajado también Saskia Sassen y que es lo que está en el fondo de esto que llamamos necropolítica, ¿no? Todo esto, digamos, no es fácil decir cómo se... no es fácil entrar solo por una vía a la respuesta de cómo se sostiene el capitalismo hoy. ¿Por qué? Porque su acción es integral, ¿no? Y de tal forma tendría que ser la manera de buscar, digamos, salidas, ¿no? Creo yo que en el fondo estamos también tratando, cuando hablamos de crisis civilizatoria, estamos hablando de la aceptación, estamos hablando de la formación de subjetividades también, ¿no? Porque el capital, por más que lo analicemos abstractamente como el sujeto automático, como el valor valorizándose, pues tiene sus soportes en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? En una gran población que piensa que esa es la única vida posible y deseable. En otra parte de la humanidad que dice que esto es insufrible y que lucha y que pone la atención, digamos, en podemos decir, en el valor de uso, pero como ellos lo dicen es en defender la vida, ¿no? Y en el medio, pues algo que yo llamaría la falta de recuperación de la propia politicidad del sujeto social, ¿no? Cuando hablamos de fragmentación del sujeto, no solo estamos hablando de un sujeto dividido en múltiples, digamos, vectores, ¿no? Racismo, sexismo, sí, clase, todo esto, pero también estamos hablando de un sujeto subordinado, enajenado, no solo en su capacidad de imaginación de la vida, sino en su capacidad política, ¿no? En la capacidad de ejercer su propia autonomía, su propia autodeterminación, ¿no? Esto que llamamos lo político, ¿no? Pero cuando la política claudica, lo que nos queda es lo político del sujeto social, fragmentario como es, disperso como está, marginal, inconexo. Es decir, la política como lo salvaje, lo plebeyo, lo de abajo, lo marginal, lo... ¿Cómo dijiste, Armando? Como lo...
desmecatado. Desmecatado.
Bueno, eso me encantó, lo de desmecatado, por supuesto. Y aquí, claro, ¿sabes? La disidencia sexual es importantísima para entrar a esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque es fundamentalmente desordenar ese todo que está tan ordenado en esos roles asignados, en donde sí hay una, digamos, un corte a la imaginación del mundo posible, ¿no? De otros mundos posibles. Todo esto es así como yo veo por qué el capitalismo se sostiene hoy, si sabemos a dónde nos lleva, si hemos deconstruido, digamos, una narrativa progresista de crecimiento infinito, si hoy sabemos los límites que tiene, dónde, cómo hacer florecer, digamos, un ethos, porque hay que pensar como Oliver Echeverría también, un ethos que es más que una ideología, que es más que un posicionamiento político, un ethos comunitario, comunal, postcapitalista, que tiene muchos asentamientos, no uno solo. Quizá esto es muy difícil de pensar, porque muchas veces, por mucho tiempo, el pensamiento crítico pensó en un solo sujeto, en una sola revolución, en un solo... Hoy no podemos pensar así. Hoy debemos pensar en constelaciones, en redes, en agenciamientos, en bifurcaciones, y no solo